I avui, 22 de gener, en la 92.2 de la freqüència modulada, tinc així en l'estudi de Ràdio Vila-real el president i vicepresident dels agricultors independents valencians, de l'Associació d'Agricultors Independent Valenciana, Víctor Viciedo. Pepe Llop, molt bon dia.
Molt bon dia a tots.
Buenos días a todos.
Canviem l'idioma.
Sí.
Pues adelante. Hablamos de la manifestación que tuvieron la semana pasada en el puerto de Castellón.
Sí, por supuesto. Nosotros nos manifestábamos en el puerto de Castellón, una concentración para protestar por la llegada de cítricos desde Egipto en plena campaña a nuestros almacenes, a nuestros almacenistas, a los que tienen que comprar nuestras naranjas. Y por lo tanto, haciéndolo así, están contribuyendo a que nos sustituyan, no a que nos complementen. Complementarnos sería el traerlas después de recoger las nuestras. Esto, por ley de oferta y demanda, genera precisamente una sobreoferta. Y cuando hay más oferta, lo que ocurre, como la demanda es la misma, es que bajan los precios. Y por lo tanto, yo creo que uno de los objetivos, precisamente, de los que están trayendo esos cítricos, es bajar los precios en campo.
Han habido distintas asociaciones que querían realizar manifestaciones. Ustedes ya la han hecho. Hay otra asociación que ha tenido reuniones con la autoridad portuaria, pero hay una diferencia entre lo que piden ellos y lo que piden ustedes, ¿no?
Sí, vamos a ver. Se pide, por ejemplo, hay otros, concretamente la Unió. La Unió pide una revisión de las bonificaciones
las
tasas portuarias. Vamos a ver. Nosotros no vamos contra las políticas del puerto de Castellón, que en definitiva es una entidad que debe promover la evolución positiva del puerto de Castellón. Nosotros lo que protestamos y lo que analizamos son aquellas políticas que eliminan la autonomía alimentaria a base de, como decía Víctor, de crear una sobreoferta que hunda absolutamente los precios, que nos sustituya, que nos elimine y que llegue el momento en el que no tengamos la capacidad por nosotros mismos como país, España e incluso Europa, para dar de comer a los propios europeos. Nos están sustituyendo y llegará el momento en el que estas políticas equivocadas que se están dando de sustitución por mercancías de terceros países van a provocar que todos los ciudadanos tengan, por una parte, unos incrementos de precio de los productos elementales que necesitan para comer, y en segundo lugar, puede llegar a haber un desabastecimiento, porque cualquier conflicto que haya, en estos momentos, por ejemplo, el canal de Suez está teniendo problemas, pues cualquier mercancía que tuviera que, o podemos tener problemas con los países que nos están trayendo esas mercancías, que no dependen en absoluto de nosotros, y las políticas se habrán cargado la autonomía alimentaria que sí que tenemos. Y choca mucho porque se le da muchísima importancia, y la tiene, a conseguir la autonomía en aquellas cosas que no tenemos. Aquí estamos hablando mucho de energía, estamos hablando de energías verdes, estamos simplemente para eliminar o disminuir la dependencia de terceros países en temas energéticos. En temas tan estratégicos como es la comida, estamos haciendo absolutamente lo contrario. Teníamos una autonomía que daba una, o debía dar una tranquilidad a la sociedad en calidad, en continuidad de producto, en precios adecuados, y las propias políticas están eliminando esa autonomía que tenemos. Es decir, nuestra lucha no es una lucha solo por beneficiar al sector primario, que también es una lucha que implica el denunciar a la sociedad que algo tan necesario como la comida no puede depender de terceros países.
Y Susana, para complementar lo que dice Pepe, hemos visto que la Unión efectivamente se va a mover contra las tasas, es decir, para la Unión no existen los acuerdos comerciales, ni hay que hacer revisión de ellos, ni hay que intentar extraer de ellos la parte agrícola o la citrícola afectada. Por otro lado tenemos a ABBA, y ABBA lo que dice es que tranquilidad, que no pasa nada, que no va a haber una bajada de los precios de los cítricos en fresco. Y bueno, vamos a ver qué es adivino o qué. O sea, si esto funciona por ley de oferta y demanda, como he dicho antes, entonces, ¿cómo que no va a haber bajada de los precios de los cítricos? Es verdad que nosotros tenemos menos producción este año, pero entonces los precios deberían de ser buenos, porque si tenemos menos producción y no tenemos mejores precios, también vamos a perder dinero, ¿no? Entonces, lo que voy a dar un mensaje para los socios de la Unión y de ABBA. No es que nosotros queramos criticar porque sí a la Unión y a ABBA porque somos su competencia. No, nosotros no somos nadie. Nosotros somos una asociación que ha salido precisamente para presionarles a ellos para que lleven las políticas que correspondan de verdad y que no se pierdan en nimiedades. Entonces, a los socios decirles que nuestra fuerza para hacerles cambiar es la que es. Pero la verdadera fuerza la tienen ellos presionando a sus propias organizaciones para que definitivamente hablen de las políticas que hay que cambiar, como son los acuerdos comerciales internacionales y como son las medidas de falso medioambientalismo y falso animalismo. Y mientras no les presionen ellos a sus organizaciones no van a cambiar, porque sus organizaciones lo único que buscan son las subvenciones, el favor de los partidos políticos y el favor de la administración. Tenéis que ser vosotros los que les presionéis. No queremos que os afiliéis al IF. Al IF además no gana ningún duro si vosotros afiliáis, porque es gratis. Al IF lo que quiere es que cambien esas políticas de esas organizaciones agrarias para que de verdad podamos ir todos unidos a corregir estas malas políticas.
Y si es cierto que no nos preocupemos, que no pasa nada, que nos expliquen el por qué denuncian continuamente que hay un abandono de más de 2.000 hectáreas cada año. Que no pasa nada, pero se abandonan 2.000 hectáreas cada año, para mí es contradictorio.
Y luego la hipocresía de, en este caso, ponerse del lado de los exportadores, y en otro, cuando los exportadores ponen el 20% de un dinero para hacer publicidad en Europa, que Europa pone el 80%, va y lo bloquean. ¿Pero de qué vamos? ¿Cómo vais a bloquear algo donde los agricultores no ponemos un duro? Diciendo, no, seguro que lo pagamos los agricultores al final. Pues yo no sé si lo pagaremos los agricultores o no, pero ¿qué hace falta esa publicidad para que los europeos coman más naranjas que manzanas? Eso está más claro que el agua.
Y ¿usted cree que hace falta publicidad también aquí, en el país, en España?
Bueno, vamos a ver, en España también haría falta un poco de publicidad. En este caso serían las administraciones. Ellos sí quieren esa publicidad en la Comunidad Valenciana, además de la IGP Cítricos Valencianos, no de otra cosa. ¿Y por qué? Porque ese dinero que da la Consejería de Agricultura para esa publicidad se la da a ellos para que la gestionen ellos. Entonces eso sí que les va, ¿eh? O sea, gestionar el dinero de la Consejería, eso sí les gusta. Pero si resulta que no son ellos los que van a participar en la gestión del dinero para la publicidad en Europa, eso ya no les gusta.
Sí, es así. Hay una hipocresía entre lo que se dice y lo que se hace. Es lo mismo que, por enlazar con otro tema, el viernes Víctor participó en un programa en La Sexta, Televisión Española.
En Equipo de Investigación.
En Equipo de Investigación, que se titulaba Los Conspiranoicos.
Fíjese, y negacionistas del cambio climático.
Que intentaba, de una forma u otra, el ridiculizar a todos los que no piensan como dictan las normas, en el que salían, por una parte, negacionistas que la mayoría intentaban ridiculizarles, y había algunos absolutamente ridículos, o por lo menos en las escenas que salían, y por otra parte salían los científicos que avalaban lo contrario. Yo solo recordaré dos cosas al respecto. Uno de los científicos, cuando se les decía que sí que había posibilidades de de actuar sobre el ciclo hidrológico, citando el famoso artículo 3 de la Ley de Aguas, dijo que esa ley era una ley muy anticuada, que tenía más de 50 años. Le recuerdo al científico, que además era biólogo, que no sé lo que conocería de meteorología un biólogo, le recuerdo que la Ley de Aguas es del 2001, es decir, de 50 años absolutamente nada. Le recuerdo que la propia cadena, prácticamente a continuación, ha emitido un programa en el que dice que siguiendo todas las precauciones para que sea ecológicamente neutra, para salvar los carnavales de Río de Janeiro, como hay previstas unas tormentas importantes, van a derivar las tormentas para que el agua caiga en pantanos y no caiga donde se están celebrando los carnavales. Es decir, por una parte, intentáis ridiculizar a los que llamáis conspiranoicos porque defienden algo que no es políticamente correcto, y por otra parte, aplaudís el que se salvan los carnavales a base de actuar como conspiranoicos. Porque si definís que van a desviarse las tormentas para que no perjudiquen a los carnavales, estáis defendiendo lo mismo que estaban defendiendo aquellos a los que vosotros llamabais conspiranoicos. Es decir, hay una hipocresía que, en definitiva, lo que queda es lo que se repite. Ya lo decía Goebbels en uno de sus 10 principios, que una mentira repetida 1000 veces se transforma en verdad. Y esta sociedad se está acostumbrando a ello.
Es que además, hablando de equipo de investigación, que a mí hay ciertos programas que digo, buena investigación han hecho.
Porque no la conoces bien.
En este caso,
esto
no.
Es que lo que acaba de decir Pepe, es decir, ¿cómo puede salir un científico, tener esa afirmación y ellos darle crédito cuando luego eso no es cierto? Sí. Es decir, ¿hasta qué punto tú puedes fiarte de esos datos?
Claro, te comento. En este caso nos engañaron. O sea, que a mí, cuando se dirigen a mí, me dicen que lo que querían hablar es de las trazas de los aviones, es decir, trazas que para algunos es simplemente vapor de agua, y que para algunos dicen que es verdad que hay trazas de vapor de agua, pero también las hay de contenido químico para que no llueva. Bien, yo ahí les dije, yo no soy especialista en eso, tengo mis propias observaciones, he llegado a mis propias conclusiones, pero que hay especialistas, y les dije una serie de nombres para que fueran a ellos y no actuar yo. Bien, pues a los 3 o 4 días me vuelven a llamar. Estaban muy interesados en que fuera yo, porque me dijeron que aquella gente era muy radical y que preferían un discurso más moderado de un agricultor como yo. Me estaban engañando. En realidad, si yo me hubiera negado, hubieran hecho lo que hicieron con los otros, que se negaron, que es perseguirles. Allí les
dejarlos pasa. En evidencia, como si tienen...
Efectivamente.
Porque en teoría, cuando alguien huye es porque tiene algo que ocultar,
efectivamente.
¿No?
Efectivamente. En mi caso, yo dije que sí, que les daría la entrevista, y por lo tanto, a mí no me maltratan. Eso es verdad, y por lo tanto lo tengo que decir claro. Pero me engañaron, porque en lugar de hablar de esas trazas químicas y que hubiera unos científicos que hablaran de una cosa y otros que hablaran de otra, o por lo menos que hubiera un debate, tomaron posición diciendo que el programa trataba de conspiranoicos y negacionistas del cambio climático, cuando resulta que yo no niego el cambio climático. Yo lo que digo es lo que dice, porque lees a científicos, lo que dice John Clauser, que es premio Nobel de físicas en el 2022, de física, porque claro, allí te sacan un biólogo. Es que para esto tienes que hablar en físicos. Y ahora mismo yo he hablado con muchísimos físicos y no hay ni un solo físico que yo haya hablado y que trabaje para la administración. Si trabaja para la administración, tienen miedo de perder el puesto y entonces te dirán que sí es el CO2 el culpable del cambio climático.
El antropogénico.
Efectivamente, CO2 antropogénico. No hay ni un solo físico que esté estudiando el tema del clima que te diga que es el CO2 el culpable del cambio climático. porque te dicen que el gas de efecto invernadero más importante es el vapor de agua, que efectivamente ha habido un aumento de ese vapor de agua debido, entre otras cosas, a una actividad volcánica del Unga Tonga Longa, que es un volcán en el Pacífico, que ha evaporado millones de piscinas de agua y que bueno, y además te vinculan esa evaporación de agua, ese calor, te lo vinculan a sequía. Mentira. Cuanto más agua se evapora, más tiene que llover. Y por lo tanto, por eso nosotros creemos que con ese vuelo de aviones y una serie de observaciones directas sobre ellos, que efectivamente están actuando sobre el clima, como lo hizo el ejército americano en la guerra de Vietnam, como se hizo cuando fue...
Hace muchos años ya.
Sí, hace muchos años, sí, como se hizo cuando este músico francés Jean-Michel Jarre fue a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que daba una tormenta bestial, y Jean-Michel Jarre cuenta en su libro que él decía que no actuaría, pero en cambio las autoridades rusas, que estaban muy interesadas en que se diera ese concierto, le dijeron: tranquilo, que mañana no va a llover, ya nos encargamos nosotros de eso, y pasaron aviones y deshicieron las nubes, o las deshicieron o las desviaron el frente. Yo no sé exactamente cómo
actuar. Esto es lo que hablaba Pepe Llop hace un momento sobre el carnaval, ¿no?
Efectivamente, el carnaval también, efectivamente. O sea, que se puede. Ellos te dicen que no, que cómo vamos a evaporar esos millones de litros de agua que llevan las nubes. Vamos a ver, yo no sé, con ondas se puede hacer que se desvíen los frentes.
Se desplacen, sí.
Se desplacen y llueva en otro sitio. Pueden hacer que con esos aviones se frene el frente en el Mediterráneo, llueva mucho en las Baleares, como está ocurriendo, y no nos llueva a nosotros. O sea, sí están pasando esas cosas, suponemos nosotros, porque no la puedo afirmar al 100%, pero lo que está claro es que el cambio climático no es el CO2. Y te aparece un biólogo hablando de eso, de que sí es el CO2. ¿Qué hace un biólogo? Ciencias bélicas y ciencias de la biología sabemos del CO2 lo mismo. El que tiene que hablar es un físico. Y no te sacan a un físico.
Y entonces a usted lo pusieron en la parte de los conspiranoicos, ¿no?
Por supuesto que me pusieron en la parte de los conspiranoicos, cuando yo en ningún momento aseguro...
¿Y qué preguntas le hicieron?
Pues a mí me preguntaron si yo estaba en contra del cambio climático, y entonces del cambio climático, si yo estaba en contra de la Agenda 2030. Y entonces yo hablé de las políticas que derivan de la Agenda 2030 que perjudican a la agricultura. Eso no lo han sacado. También si estaba en contra del cambio climático, si negaba el cambio climático. Y dije que no lo negaba, que sí que estábamos en un calentamiento, pero que ese calentamiento podía ser por otras causas, como señalaba John Clauser. No lo han sacado. Hablamos de las observaciones directas que yo hago sobre Flyradar, donde digo que en Castellón todas las rutas son norte-sur y en cambio cuando rayan en todas las direcciones. Hablé de esos aviones que viendo los que están rayando no aparecen en la aplicación Flyradar.
Eso es muy raro.
Sí, rarísimo, porque allí ellos dijeron que eso era debido a que no lo tienen en la base de datos. Vamos a ver, los aviones tienen que tener activado un transpondedor.
Claro.
Porque necesitan tener la posición en el aire. El avión tiene que aparecer
sí o sí. Y una autorización, ¿no?
Efectivamente, sí, pero de todas formas, aunque no tengan la autorización, lo que sí que tienen que tener es el transpondedor. Eso es obligado. Siempre tenemos que saber las posiciones en el cielo de los aviones. Y por lo tanto, en la aplicación Flyradar tienen que aparecer. Y si no aparecen, será por algo. Bueno, a lo mejor son aviones militares, pero hombre, que sean tantos aviones militares, tantos vuelos militares, cuando resulta que no hay un puñetero duro en España para hacer volar los aviones, pues a mí me extraña, ¿no? Entonces, hay muchas cosas en la aplicación. Por ejemplo, a veces ver aviones que hacen una o dos rayas y a la misma altura están volando aviones que no hacen raya. A veces observas también aviones que están haciendo una estela muy corta a gran altura, que es lo que ellos dicen que ocurre, que a grandes alturas este vapor de agua de los motores se congela y entonces se genera la estela. Bien, pues eso ocurre a gran altura, pero luego ves aviones a la altura de las nubes que te hacen un rayajo anchísimo y que se expande. Entonces dices, bueno, vamos a ver, si estoy viendo un avión a alta cota que tiene una cola corta y desaparece, y estoy viendo un avión a baja cota, que la temperatura es mucho mejor, con una raya enorme, y estoy viéndolo a la vez, pues que me lo explique algún científico, porque no tiene explicación científica, porque lo que te están explicando es que son congelaciones del vapor de agua a alta altura, y a alta altura las estelas son cortas porque dura muy poco, porque es vapor de agua, son cristales muy pequeños y enseguida se disuelven y desaparecen. Entonces, toda esa permanencia de ese gas en la atmósfera, esas rayas que permanecen, son algo. Yo no puedo decir que son yoduro de plata porque no he hecho el análisis, que lo dije en el programa, pero que son algo, eso es impepinable.
Sin entrar en el qué, en el cómo, el artículo 3 de la Ley de Aguas
sí.
dice de una forma clara que el ciclo hidrológico del agua podrá ser modificado. Si podrá ser modificado, admiten que hay técnicas que lo pueden hacer, y será el gobierno
el que lo
quien autorice a modificarlo. En consecuencia, el cómo, no lo sé. Podemos decirlo. El por qué, no lo sé. El de qué manera. Quiten el artículo 3 de la Ley de Aguas, porque si está para negar que se puede hacer, no se hace y necesitan una cobertura legal.
Claro. Otra cosa que mostramos, acuérdate, Pepe, es mostramos el artículo de la Organización Mundial de la Meteorología, donde está el panel intergubernamental del cambio climático, que son los únicos físicos que hablan del CO2 como gas culpable del efecto invernadero. Los únicos, un científico normal no te dirá eso. Bien, pues en esa página te dice que hay 50 países haciendo experimentos para cambiar el clima y que España es uno de ellos. Eso lo mostramos, eso no lo desmintieron. También mostramos...
¿Salió en el programa?
No, el programa no salió. Si yo salgo 2 minutos. Si estuvimos una hora hablando y yo mostré todas esas cosas. También les muestro BODES, donde hablan de que confederaciones hidrográficas solicitan al Estado actuaciones en el aire para deshacer las nubes. Eso existe en los BODs. Entonces, todo eso tampoco lo sacaron. Es decir, ellos no sacan aquellas evidencias que nadie tiene explicación ante ellas, y entonces manipulan lo que tú has dicho. Yo tengo que agradecer que no se metieran conmigo, eso lo tengo que agradecer. Pero
hasta
está claro
ahora,
que están,
a partir de ahora se meten.
Está claro que están manipulando. Ese programa ha sido una manipulación bestial. Bestial, pero bueno.
Hombre, que haya 50 países que estén intentando modificar, ¿y con qué fin?
Bueno, eso lo sabrán ellos. Bueno, está claro. O sea, aquí, como resulta que el CO2 es el culpable del cambio climático, y estamos en un cambio climático, y resulta que dicen que ese calentamiento global provoca sequías y tal. Bueno, a ver, lo que he dicho antes, a mayor evaporación, más lluvias. Eso es impepinable, porque nada se crea ni se destruye, tan solo se transforma, y si eso pasa a la atmósfera, tiene que caer. O sea, que eso es lógico, no es ni siquiera de física. Bien, y entonces, si ellos están empeñados en que hay más sequía, tendrán que provocarla. Tendrán que provocarla, porque si no, no nos lo creeremos. Entonces, claro, decimos, es verdad, hay más calor y hay más sequía, y entonces se va todo a desecar y tal. Y al final, lo que están buscando es que la agricultura en Europa desaparezca. Y que aquí es el negocio de las plantas fotovoltaicas, de los molinos,
de las renovables,
que por cierto ha habido una manifestación en Valencia donde dicen renovables sí, pero no así. Pues yo lo voy a decir tajante, renovables no, porque es una mentira y es un gran negocio.
Es que además,
solamente admito las renovables en los tejados de los edificios.
Claro,
y eso solo para que tú ahorres energía,
claro.
No es para dar energía a una ciudad ni para dar energía.
Entonces no sería renovables, ¿no, Víctor? Sería renovables
solo para
qué situaciones,
efectivamente, solo para las personas y empresas.
Que el año pasado hubo en la provincia de Castellón y parte de la provincia de Valencia un incendio muy importante que tuvo mucha incidencia, porque hubo riesgo con un tren que no había estado avisado,
sí,
etcétera,
sí,
etcétera,
sí,
que
sí.
Vino incluso el presidente del gobierno a decirnos que el cambio climático era el culpable de ese incendio, etcétera.
Bueno, al final estuvo provocado por una chispa del...
Sí, no, pero el tema es la continuación. Eso afectó término de Alcublas, término de Viver, una serie de términos municipales
donde ahora
que son precisamente los que se han manifestado este fin de semana, porque allí le va una mega planta fotovoltaica en la zona del incendio, precisamente en la zona del incendio, y tanto que se habló del incendio, y tú te acabas de enterar ahora de que iba una planta fotovoltaica.
Medio millón de placas.
De medio millón de placas solares. Es decir, hay un incendio y a continuación del incendio.
Sí, pues ahora nos echarán a los tres conspiranoicos.
Con la manifestación en contra de 8 municipios afectados.
Claro, lógicamente.
Es decir, todos los municipios afectados están diciendo no queremos esto. Ya,
voy a denunciar una cosa, voy a denunciar una cosilla que esto es importante. Al final, quien tiene que dar el visto bueno para que allí vaya una planta fotovoltaica es el ayuntamiento. Y si desde la administración le dicen que eso es prioritario, ellos pueden hacer recursos. Entonces, tienen la forma, los ayuntamientos tienen la manera de paralizarlo. Que no postureen, que no engañen al pueblo, que hagan los recursos pertinentes si es que les viene impuesto por la administración. Ellos pueden paralizarlo. Entonces, la gente que despierte un poco, que piense,
que denuncien las presiones que van a recibir si se oponen. Es decir, en muchas ocasiones, ellos serán quienes den las últimas licencias. Totalmente de acuerdo. Pero el que manda le dice, oye, que te voy a poner problemas por esto, por lo otro. Es decir, que siendo cierto que el ayuntamiento al final puede paralizarlo, lo que también es cierto es que administraciones superiores pueden paralizar la actividad de ese pueblo. Es decir,
pueden presionar mucho, sí, eso es cierto.
Estamos viviendo un compadre, una mafia, valga la expresión.
Para el negocio de unos pocos.
En el que al final hay tantas administraciones que intervienen y tantas administraciones que dependen de otras que la culpa siempre será de otro. Nunca hay un único culpable.
En cualquier caso, que se muevan estos ayuntamientos, que hagan el recurso pertinente y que no den las autorizaciones municipales pertinentes.
Al ciudadano que lo sepa, que ellos sí pueden hacer algo. Saben que el Ministerio para la Transición Ecológica ha aprobado la huella de carbono de los años 2020-2022 de la Autoridad Portuaria de Castellón y certifica con ello el esfuerzo de la institución en la lucha contra el cambio climático al reducir un 12% sus emisiones respecto al 2019. Esta reducción es fruto de los diferentes proyectos impulsados por la institución para minimizar su impacto medioambiental y establecer una estrategia ambiciosa hacia la sostenibilidad y la descarbonización de nuestra actividad. Pero las principales acciones han sido vinculadas a la eficiencia energética del alumbrado público y el incremento del parque móvil cero emisiones en vehículos híbridos y eléctricos. Ellos se han sumado
al postureo climático. Yo te explico, vamos a ver, los barcos de mercantes, los que llevan contenedores, utilizan un combustible que es el bunker oil, que es ultra contaminante, es una especie de alquitrán muy energético.
Esta noticia la hemos recibido hoy, ¿eh?
Para mover los barcos se necesita muchísima energía. Es verdad que algunos utilizan también el gas natural, ¿vale? Pero que el gas natural también es contaminante. Bien, la cuestión es que cuando entran en puerto cambian a gasoil. Y entonces, efectivamente, para evitar que haya una gran alta contaminación dentro de los puertos.
Sí, pero todo lo que se mueve con barcos.
Pero todo lo que se está moviendo con barcos es muy, 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 muy contaminante. Entonces, lo que hay que hacer es que todo lo que podemos producir aquí, lo produzcamos aquí y evitemos ese traslado en esos barcos, que eso sí es una contaminación altísima, de tal forma que los 15 barcos mercantes más grandes del mundo contaminan tanto como 60 millones de vehículos, que se dice pronto, como 60 millones de vehículos.
Víctor, y siendo importante el tema contaminación, para mí es más importante o tan importante para la sociedad la no dependencia de terceros.
Correcto.
La no dependencia de terceros. Vamos a pasar hambre. Lo estamos avisando desde hace tiempo. Y vamos a pasar hambre porque en función, y además, si nos fijamos, esa mejora de la eficiencia ha estado en sustituir los coches de combustibles fósiles
y el alumbrado.
Y el alumbrado por... es decir, ¿está bien? Sí. ¿Se ha hecho eso? Perfecto. Pero realmente quieren conducirnos a todos los que estamos aquí, a todos los que nos oyen, a la utilización de vehículos eléctricos. Cuando los vehículos eléctricos...
utilizan litio en las baterías.
Están en camino, uh-huh. Están en evolución, no tienen ninguna garantía reales. Y además, yo estoy pasando ITVs, y si paso ITVs, será porque cumplo una normativa. Si he comprado algo, que no me apliquen con efecto. Y si tengo un vehículo que me está funcionando y me está funcionando después de haber sido, haber pagado el impuesto de matriculación, señal de que era legal, de pasar todas las revisiones, tengo que distraer lo que no tengo en muchas ocasiones para comprarme un vehículo que después resulta que cuando tengo que cambiar la batería y la tengo que cambiar a los pocos años, me va a costar casi tanto como otro coche, cuando en la fabricación de ese coche y de esas baterías voy a contaminar tanto o más. Es decir, cuando hoy leía una noticia de que las grúas, simplemente las grúas, están huyendo de los coches eléctricos porque tienen problemas, porque se incendian, porque estallan, porque...
Claro.
Porque
y cuando sean de hidrógeno verde, verás tú.
Porque es lo que está ocurriendo en tantísimas cosas. Primero prohíbes, uh-huh. sin tener alternativa cierta, válida y contrastada. Entonces... a mí me parece muy bien, el puerto de Castellón ha mejorado, pues porque tiene una disposición monetaria para cambiar el alumbrado, para cambiar sus vehículos, como tienen los ayuntamientos. El ayuntamiento está poniendo vehículos eléctricos. Pues a mí me hubiera gustado que en vez de aumentarnos un 36% el IBI, el Ayuntamiento de Villarreal, en los últimos 7 años, uh-huh. Para cambiar, entre otras cosas, esos coches eléctricos, hubiera pensado más en los ciudadanos y no nos hubiera subido ese 36% el IBI.
Pepe, y una reflexión. ¿Cuánto contamina un vehículo eléctrico? Bueno, pues en primer lugar, la batería es de litio. El sacar ese litio, eso contamina mucho. Deshacerse de ese litio también contamina mucho. Y además, esa energía que tienen que chupar de la red, esa energía también sale contaminando. No, es que es energía verde. ¿Cuánto contamina una energía verde? Pues una energía verde contamina, en primer lugar, todos los árboles que han quitado para poner esas placas solares, que estaban renovando el CO2. Todo el bisilicio que se ha fabricado con muchísima energía, porque se necesita muchísima energía para fabricarlos, y también toda la energía que se necesita luego para su reciclaje. ¿Cuánto contamina el hidrógeno verde, que es el que nos van a poner?
¿Cuánta agua
toda el agua, claro,
la fabricación del hidrógeno verde?
Toda el agua que tiene que disociar hidrógeno en oxígeno con una energía verde que no es tan verde, y que al fin y al cabo toda la energía contamina, y que además el hidrógeno verde, que va a generar vapor de agua, y el vapor de agua hemos dicho que también es un gas de efecto invernadero. Luego, todo esto es una falsedad, una mentira. Y bueno, tenía más cosas en la cabeza, pero cuando uno se pone a pensar en todo esto, se dice, ¿pero dónde vamos? O sea, estamos criminalizando al CO2 antropogénico, que es el gas de la vida, si necesitamos la capa de efecto invernadero, y que además el ir hacia un calentamiento global es menos dañino que ir hacia un enfriamiento global. El calentamiento global hace que las zonas sean más que la hierba crezca más, que los árboles crezcan más.
Tropicales.
Efectivamente. Entonces, no nos tenemos que preocupar tanto, no hay ninguna emergencia, pero en cambio todo gira alrededor de eso. Y nos estamos gastando millones y millones y millones de euros en eso. Y total, para al final realmente ponernos restricciones a las personas, porque eso es lo que realmente es la última finalidad de todo esto.
Y eso
se llama conspiración, efectivamente. ¿Soy conspiranoico? Pues bueno, tendré que decir que sí.
Ya no se habla de la capa de ozono, que tantos años nos metían miedo con el agujero de ozono.
Sí, con la destrucción de la capa de ozono.
Estamos, ¿cuántos años hace que no oyes hablar de ello?
Sí, era, porque ha ido evolucionando.
Y era un problema.
Ahora te cuento cómo ha ido evolucionando. Porque era mentira que eran los gases fluorocarbonados, se llaman o fluoro, bueno, los que salían de los electrodomésticos. Al final resulta que eso es un proceso natural de lo que es el vórtice polar. El vórtice polar es una serie de tormentas permanentes que se generan en el Ártico y en el Antártico. Y que mientras estas tormentas están permaneciendo ahí, digamos que la capa de ozono, uh-huh, pues está permanente, pero en cuanto esas tormentas van desapareciendo, precisamente porque llega un momento que la temperatura libera a esa tormenta o a ese ciclón, pues entonces la capa de ozono se va abriendo y ahora mismo hay un agujero en estos momentos que es preocupante en el Polo Sur, porque resulta que debido precisamente a este calentamiento, que es verdad que está existiendo, pues esa tormenta se ha ido disipando y por lo tanto ahora mismo que estamos, bueno, es que estamos en el verano, en el Polo Sur, claro, estamos en el verano.
De todos modos, yo siempre digo lo mismo, es decir...
O sea, que es un problema físico y
aceptamos que hay calentamiento global, es normal que haya calentamiento global. ¿Qué es lo que provoca el calentamiento global? ¿Dónde está... para ustedes lo que no nos dicen la realidad, es decir, nos dan unas alternativas que provocan más calentamiento global.
De una forma muy clara, ¿hay cambio climático? Sí, continuamente.
Continuamente.
¿Hay emergencia climática? Oiga, discutámoslo.
Mira, no tengo tiempo para hablarlo todo, pero lo que he hablado del vórtice polar, de esas tormentas, afectan al cambio climático. Lo que hablamos del Pacífico, el efecto Niño y Niña, afectan al cambio climático. Los volcanes, que he hablado antes del Unga Tonga Longa, que ha evaporado tantas piscinas de agua,
es
afectan
más,
al cambio climático.
A lo largo de la historia, los grandes cambios han sido... en muchas ocasiones consecuencia de grandes explosiones volcánicas.
La rotación de la Tierra con respecto al Sol nunca está a la misma distancia del Sol. Eso también cambia y eso también afecta al cambio climático. Las explosiones solares también afectan al cambio climático, que también son distintas porque son explosiones atómicas. Lo que es la traslación del sistema solar a lo largo de la galaxia también afecta al cambio climático porque existen explosiones de supernovas y tal. O sea, es que hay tanta cantidad de parámetros que pueden afectar al cambio en el clima en la Tierra, y lo que no es seguro es algo que es el 3%, que es el CO2 antropogénico, es el 3% de todo el CO2 que se libera a la atmósfera, que a su vez el CO2 que se libera a la atmósfera es el 3% de los gases de efecto invernadero, cuando resulta que el vapor de agua es el 95% de los gases de efecto invernadero. Es tan insignificante el CO2 antropogénico, que encima el CO2 es una molécula que se degrada a los 100 años, y por lo tanto ahora mismo las moléculas que se generaron hace 100 años se están degradando, que hay que empezar a desmentirlo eso. Y yo no soy físico, pero sí me interesa qué dicen los físicos. Pero la gente se traga lo que dicen en televisión y no mira qué dicen los físicos.
Y una cosa que es importante, abramos el debate.
Es correcto.
Decir, esos medios de comunicación van tendiendo al pensamiento único. Es decir, todo es sí, 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 sí. Hay, no nosotros, hay... científicos muy importantes que han elaborado documentos muy importantes
1600 Pepe han firmado
y han firmado compromisos muy importantes que no tienen voz, y si lo sacan en algún momento es para a continuación el que continúa con el micrófono
es muy triste,
ridiculizarlo. Es decir, yo lo único que pido es que si hay un problema...
Que todo el mundo dé su versión y que la acredite.
Debatámoslo. Y desde luego, dogmas ni uno. Uh-huh. Es decir, porque usted lo diga, por muy secretario de Estado, ministro o presidente del gobierno que sea, oiga, usted no está en posesión de la verdad. Abramos debate.
Es que, Pepe, a la vez que nos llaman...
Si no quieres debatir, es que algo ocultas.
Es que a la vez que nos llaman negacionistas a nosotros, están llamando negacionistas a 1.600 científicos que junto a dos premios Nobel de física han firmado un documento diciendo que no es el CO2 antropogénico el que genera este cambio climático y que no hay ninguna emergencia climática. 1.600 físicos. Oye, pues que hablamos ese debate. O sea, yo no soy un negacionista, yo me estoy fijándome en lo que dicen los físicos. Entonces, igual los negacionistas son estos adoradores del dios clima y la madre tierra, ¿eh? Igual van por ahí los tiros. Igual los negacionistas son ellos. Porque yo me estoy posicionando en favor de la ciencia.
Bueno, al final, al fin y al cabo, lo que tampoco entiende es que le entrevisten y que luego no han llegado a sacar de contexto las palabras, pero sí no han puesto todo lo que usted estuvo declarando. Claro.
Bueno, es que está claro que si hubieran sacado todo lo que yo declaré, hubiera llenado todo el programa y el programa, como era hablar de negacionistas, pues tenían que sacar a toda la otra gente. O sea, lo que yo dijera para ellos era irrelevante. Para ellos yo era un negacionista más. Bueno, pues no han podido demostrarlo y entonces, pues bueno, pues yo contento porque conmigo no se han metido. Sí. Pero me sabe muy mal por la gente que han ridiculizado cuando resulta que son gente que piensa por sí mismo y no se deja llevar por lo que ha dicho Pepe. Los dogmas que nos dicen por televisión.
Y yo insisto en una cosa, que no es cuestión de que cada uno diga lo que cree o su discurso. Sentémonos en una mesa, debatamos y que la gente
piense,
que la gente piense.
Y se documente.
Es decir, yo tengo razón, no, yo tengo mis razones.
Claro, pero
que serán válidas o no serán válidas. Sí. ¿Usted tiene la razón? Pues tampoco, es usted tendrá sus razones, sí. Pongámoslas encima de la mesa.
Si se abriera
y que,
debate.
Y que cada cual, que en vez de atontecerlos, será cuestión de ir espabilando a la gente para que piense, para que decida por él mismo qué valora más, si un dogma o unos argumentos.
En fin, desde luego por nosotros no es, aquí ustedes se expresan libremente y dicen todo. Sí. Y además en directo no hay ni corte ni pega ni nada en absoluto. Es muy importante que las cosas siempre se hagan en directo, Víctor.
Sí, sí, yo hubiera agradecido que me hubieran llevado a plató, porque claro, ahí claro. Digo las cosas libremente
se
y no
quitado
pueden...
el micrófono.
Me hubieran quitado. Bueno, ya fui a plató a la Sexta y efectivamente me quitaron la voz cuando el tema de las presas, que empecé a sacar los artículos de las presas que se estaban derribando y enseguida, no, pero eso es una fake news, Y bueno, pues vamos a ver si te estoy sacando los artículos de las presas que han caído.
Y no los artículos. La web del propio ministerio.
La web del propio ministerio. Sí. Gracias por haber estado aquí, Víctor Viciedo, Pepe Llopi y Llosón, presidente y vicepresidente de la Asociación de Labradores Independientes Valencianos. Muchas gracias.
Muchas gracias, Susana.
Vosotros.